Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de nuestro podcast. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Acción No Violenta. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible iniciar e impulsar acciones no violentas en contextos de fuerte represión? En esta oportunidad vamos a sumergirnos en la historia para conocer cómo, incluso bajo la opresión más brutal, las llamas de la protesta pacífica encuentran su chispa. Nos ubicamos en los tiempos de la dictadura pinochetista en Chile. Vamos a analizar el papel crucial de los protectores. Se llama así a los actores que son ajenos a un conflicto. Para conocer más detalles y profundidades sobre este tema que sin duda sitúa a la no violencia como una poderosa fuerza de transformación, incluso en los regímenes más represivos, conversaremos con Consuelo Amat. Ella es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Johns Hopkins y es afiliada del Instituto Agora de la Fundación Stavros Niarchos. Consuelo, muchas gracias por estar en este espacio. ¿Podrías, por favor, explicar qué se entiende por agente protector y en qué medida ciertos sacerdotes y organizaciones de la Iglesia Católica cumplieron ese rol durante la dictadura de Pinochet?
Bueno, en general en la investigación de movimientos sociales, movimientos de acción no violenta, se estudian dos tipos de actores más importantes, ¿no? Se estudian los activistas y el movimiento en sí, o se estudia el Estado, ¿verdad? El gobierno, y sobre todo las fuerzas represivas del Estado. Pero lo que a mí me pareció muy importante cubrir en este trabajo son actores que son terceras, son actores que en realidad no son ni el movimiento ni el Estado, pero tienen un rol muy importante que jugar, papel muy importante que jugar en un movimiento. Y de ese, hay muchos tipos de actores que son terceros en este caso, pero lo que yo llamo protector tiene que ver con aquellos que reducen la probabilidad de la represión del gobierno, de un gobierno represivo, y aumentan la probabilidad de movilización. Entonces son básicamente organizaciones y actores terceros que no forman parte ni del movimiento ni del Estado, pero tienen que ver con el conflicto porque están tratando de mediar esa relación entre el Estado y los movimientos, sea porque reducen la represión y coordinan ciertas acciones, que puedo dar detalles después, pero básicamente es bien general. O sea, pueden ser, por ejemplo, como de los protectores de la ONU que entran a un país, o sea, son actores terceros, pero son internacionales, no son domésticos, ¿verdad? Que entonces son los peacekeepers, fuerzas de paz de la ONU. Entonces, las fuerzas de paz de la ONU entran, por ejemplo, en un país donde hay un conflicto armado, no necesariamente puede ser un movimiento social, pero donde hay mucha represión o un conflicto armado, y juegan ese papel de que no son ni del movimiento o de la insurgencia armada o de ese grupo popular, pero tampoco del gobierno, pero están ahí para reducir la violencia y la represión. En el caso que yo estudio más profundo, es un actor que es tercero, pero es doméstico, como ciertos actores dentro de la Iglesia Católica en Chile, que jugaron ese papel muy importante en el movimiento, pero sin ser parte de él.
Ahora, con esta conceptualización que nos ofreces, Consuelo, ¿qué hizo que ciertas organizaciones de la Iglesia Católica, no toda la Iglesia como tal, apoyaran a los movimientos no violentos?
A pesar de que la Iglesia Católica es una organización sumamente jerárquica, no es homogénea en términos de su teología y de su ideología y de lo que piensan de cuál debe ser la relación entre la Iglesia y la política, la Iglesia y las personas, el clero, etc. Entonces, una cosa de las que yo más como que me sorprendió cuando estudié esto fue que en el momento de los 70 y en los 80 en Chile habían tres tipos de sacerdotes, en realidad católicos. Eran como tres ramas teológicas muy distintas que estaban como, había una diversidad de pensamiento muy grande dentro de la iglesia. Y entonces los tres son la parte de la iglesia conservadora, por un lado más ligada a la parte de la políticamente de la derecha, aunque también habían muchos sacerdotes y obispos conservadores que no estaban alineados a la política, que pensaban que la iglesia debería estar separada del Estado, pero que tenían valores conservadores. Y cuando llegó Pinochet, tendían a ser ese tipo de sacerdotes y obispos los que pensaban que era algo bueno que hubiese un cambio, que se concluyera el gobierno de Allende, hubiese un cambio y una transición a una democracia distinta. O también hay algunos que apoyaron Pinochet directamente. Luego está en el otro extremo de la teología de la liberación, y entonces ellos estaban mucho más alineados a la izquierda política en Chile, y también habían movimientos más políticos, religiosos, que se ligaron mucho más directo a la política y pensaban mucho en que se enfocaba mucho en la pobreza, en el oprimido, en el trabajador, y querían, tenían opiniones sobre políticas públicas que se deberían implementar para que hubiese cambios. Obviamente, ellos estaban mucho más alineados con la Unidad Popular, con el presidente Allende, en Chile en el 70, hasta que llegó el golpe, y obviamente eran enemigos de Pinochet y de la Junta Militar. Luego estaban algunos, muchos de hecho, en Chile, que eran de una iglesia que se llama modernizada, que la iglesia modernizada era una que no era, era su teología más importante, como que lo que más creían era en el buen samaritano, en los derechos humanos, pero se querían mantener al margen de la política, no querían meterse mucho en la política. Entonces, esos como que eran los tres grupos teológicos, creo yo, en Chile en ese momento. Y lo que yo encuentro en el trabajo, uniéndolo a la primera pregunta sobre el protectores, los que eran protectores, o sea, los que querían proteger los derechos humanos de las víctimas de las violaciones de derechos humanos en ese momento, eran los de la teología de la liberación y los modernizados. Entonces, esas dos categorías de sacerdotes eran protectores, y los conservadores no eran protectores porque no estaban muy interesados en meterse con el problema de las violaciones de derechos humanos. Una de las cosas que pensaban en ese momento era que si es que, primero, no se conocía al principio, sobre todo, no se supo lo dramático que fue la represión en los primeros años. Entonces, en ese momento, los obispos y sacerdotes no necesariamente tenían toda la información sobre lo que estaba ocurriendo. Pero también si obtenían alguna información, tendían a asumir que era lamentable, pero que tenía que suceder porque eran grupos armados de la izquierda que las fuerzas militares tenían que aplacar. Entonces, también había una justificación de la violencia que estaba ocurriendo. Entonces, en ningún momento hubiese podido haber una fuerza muy grande protectora de la parte de los conservadores. Entonces, sí, mi trabajo habla sobre más que todo de los modernizados y los teología de la liberación, que eran protectores, pero yo encuentro que en mi trabajo descubro, esto es creo que lo más interesante, es que los de la teología de la liberación, a pesar de estar muy unidos ideológicamente y de socialmente y políticamente a las víctimas y de la represión y de la izquierda, eran los que podían ser eran los que eran menos efectivos en promover la protesta no violenta, porque no podían proveer la protección en contra de la represión, igual como la podían, como podían proteger los de la, los modernizados, que era, estaban mucho más abiertos a conversar con el gobierno de Pinochet que los de la Teología de la Liberación, donde ellos eran sujetos a la represión misma. En cambio, los de los modernizados no.
Y por otra parte, Consuelo, ¿por qué crees que fueron tan significativas las organizaciones de víctimas para deslegitimar a Pinochet y reducir así la represión estatal?
Bueno, lo que yo, una de las cosas que yo encuentro es que los primeros 4 años, más o menos, de la dictadura de Pinochet, del 73 al 77, más o menos, que fue donde fue la represión más alta de los 18 años, donde hubo la mayor cantidad de personas torturadas, asesinadas, ejecutadas y desaparecidas, desapariciones forzadas. En ese momento, en ese contexto de alta represión en contra de la izquierda, hubo una completa desmovilización de la población. Y esto es en un contexto donde Chile, en ese momento, la sociedad civil era súper, súper fuerte, incluyendo los sindicatos, el cordón industrial, los trabajadores, la reforma agraria, los campesinos, los estudiantes, los partidos políticos de izquierda, desde los más extremistas hasta los menos extremos, ¿verdad? La Unidad Popular. O sea, era una sociedad civil súper, súper fuerte y robusta, pero llega la dictadura y por 4 años básicamente no hubo absolutamente nada por la represión tan grande. Entonces, en esta desmovilización completa de la sociedad chilena, que no era esperado dado esa historia, las únicas, en toda mi investigación, las únicas personas que hacen algún intento de movilización público, o sea, porque habían personas que estaban movilizando clandestinamente, pero no existe ninguna movilización pública en Chile en los primeros 3-4 años, sino el de los familiares de los desaparecidos y los familiares de las víctimas. Entonces son estas personas las que inician una oposición pública a la Junta Militar. Entonces, a pesar de ser protestas que son relativamente pequeñas y grupos opositores que son relativamente pequeños, o sea, no se puede comparar un grupo de familiares de detenidos desaparecidos, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, AFDD, que es el grupo que se formó inicialmente en Santiago, con máximo 50 mujeres, eran más que todo mujeres, no se puede comparar con un grupo tan grande como los sindicatos de entonces y los cientos de miles de personas afiliadas a los partidos políticos. Pero entonces, obviamente el poder político que tenían estas agrupaciones de familiares era muy pequeño en comparación con grupos más formales y grandes y de historia, pero fueron los primeros que se movilizaron públicamente en contra de Pinochet. Entonces eso tuvo una fuerza retórica en términos de comunicación, porque las personas en ese momento, las que no eran de izquierda o estaban afectadas por la represión, quizás pensaban que todo era normal, que todo estaba bien y que a pesar de que Chile se volvió una dictadura, no había muchas quejas de parte de la sociedad, pero en realidad era por la gran represión, y estas mujeres son las primeras que hacen pública que no hay satisfacción de parte de ciertos sectores de la población con la Junta Militar. Y lo otro que fue muy importante es que ellas cambiaron también el patrón de la represión que observamos en Chile. Yo pienso que es difícil comprobarlo 100%, pero muchas personas que estudian este caso dirían que el activismo que estas mujeres tuvieron, y sobre todo que fueron a nivel, fueron conocidas a nivel regional en Latinoamérica, pero también internacional, hicieron viajes a la ONU en Nueva York, en Estados Unidos, etcétera, se dio a conocer mucho ese patrón de represión que es de los desaparecidos, o sea, desaparecer los cuerpos de personas que ejecuta el Estado y no reconocer que ellos los detuvieron, los secuestraron de sus casas. Y entonces muchos familiares quedaron sin información. Ese tipo de violación de derecho humano, la desaparición forzada, no se había visto en Chile en el pasado, en la historia. Entonces tomó un tiempo para que las personas entendieran que esto era una forma de represión sistemática que estaba haciendo el Estado para ocultar sus violaciones de derechos humanos. Mientras que lo que estaba diciendo el Estado es que ellos eran personas insurgentes de la izquierda que estaban cruzando la frontera argentina y que se estaban yendo a las montañas a organizar grupos armados, etcétera. Pero en realidad lo que estaban eran en los grupos centros de detención y tortura y siendo desaparecidos, sus cuerpos desaparecidos. Entonces, al llamar la atención a este tipo de represión y al obtener tanta presión internacional sobre esto, de hecho se termina la práctica de la desaparición forzada en 1977. Ya no hay, a partir del 77 al 89, que fueron 12 años más de dictadura, no se ven casi, creo que un caso de desaparición forzada de personas. Entonces, ellas yo creo que cambiaron también el patrón de represión, aunque continúan las ejecuciones y la tortura, por lo menos la desaparición ya no.
Todo lo que conversamos, Consuelo, se refleja en un texto académico que tú trabajaste. El texto está en inglés, pero en español se podría traducir como El poder de los protectores, entendiendo la protesta no violenta en el Chile de Pinochet. En ese texto te refieres sobre las posibilidades de éxito de las protestas en pequeña escala, en contextos represivos. Esto va en contra de la creencia de que el éxito se logra con movilizaciones masivas. ¿Podrías, por favor, ahondar en esa idea?
Bueno, yo diría dos cosas sobre eso. Uno es que los grupos de familiares de detenidos desaparecidos, estas agrupaciones, no solo estaban haciendo protesta. Nosotros en el estudio de la acción no violenta tendemos a ponerle, yo creo, en mi opinión, demasiada atención a la protesta como táctica, que se vuelve la razón por la cual la gente se enfoca mucho en eso es porque es algo observable, o sea, lo podemos medir, lo podemos observar, lo tenemos en los periódicos, sobre todo cuando son grandes. Entonces podemos medir el fenómeno de un movimiento, pero en realidad un movimiento, y eso lo sabemos teóricamente y todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que no lo medimos y nos olvidamos y no teorizamos esas otras cosas que no podemos observar tan fácilmente. Pero un movimiento va muchísimo más allá de una protesta. Y de hecho, si un movimiento solo es la protesta, en general observamos que no tiene resiliencia y no es exitoso. Entonces, una de las cosas que yo encuentro es que estas agrupaciones no estaban haciendo solo la protesta. Si era increíble que hicieran protesta no violenta bajo esta represión tan alta y bajo la desmovilización completa de la sociedad chilena. Entonces, sí es impresionante lo que ellas hacen en términos de protesta, pero son chiquitas, ¿verdad? Y estas protestas pequeñas, en general, la teoría de acción no violenta, te diría que unas protestas pequeñas, políticamente no van a tener tanta fuerza, porque en realidad el poder de la acción no violenta reside en el colectivo. Mientras más personas actúen colectivamente y sistemáticamente, más poder van a obtener en contra de un gobierno represivo, autoritario, etc. Entonces, ya noté primero que ellas sí tienen un efecto importante, creo yo, en el patrón de represión. Entonces, a pesar de que obviamente no puedes atribuir el que se terminó la dictadura de Pinochet gracias a las agrupaciones de familiares, sí pienso que se puede decir que ellas, uno de los éxitos que tuvieron fue informar a la población sobre la represión que estaba sucediendo y de empezar a deslegitimizar al gobierno, a la Junta Militar, por estas violaciones de derechos humanos que estaban haciendo, y lograron también cambiar la forma de la represión. O sea, terminaron la práctica de la desaparición como forma de represión. Aparte de eso, ellas también estaban trabajando junto con la Vicaría de la Solidaridad dentro de la Iglesia Católica, pero también otros grupos y otras organizaciones de derechos humanos como CODEPU, que no era afiliada a ninguna iglesia, y también grupos ecuménicos con otras iglesias como FASIC, que ellas básicamente lo que hicieron fue ayudar a documentar las violaciones de derechos humanos que estaban sucediendo en ese momento. Y fue una documentación sistemática e increíblemente robusta, hecha por abogados, por expertos, por profesionales y por trabajadores sociales, que después toda esta documentación que sucedió en el momento durante la dictadura, esto no fue después, 20 años después, que la gente empieza a entrevistar a las víctimas, no, esto fue durante la dictadura, se documentó muy eficazmente las violaciones de derechos humanos que estaban sucediendo, y esta estos archivos, esta documentación y esta evidencia formó la arista principal de las comisiones de verdad que se dieron en los 90 después de que se terminó la dictadura de Pinochet y llegó la democracia de vuelta a Chile. Se hicieron tres comisiones de verdad, una sobre los desaparecidos y ejecutados y dos sobre la tortura política. Y todas esas, o sea, la evidencia y todo eso se basó en esa documentación que se dio junto con las agrupaciones de las víctimas. Que eso no hubiese sido posible sin las víctimas, ¿verdad? Documentar todas estas violaciones de derechos humanos. Y esto no solo documentaron las violaciones de derechos humanos, pero también ellas crearon, las agrupaciones, hicieron memoriales en todo el país. Hicieron pequeños símbolos físicos en sus ciudades para honrar a las personas, a las víctimas y a los desaparecidos en sus pueblos y en sus ciudades. Entonces, ¿qué sirvió esto de una muchísimo más conciencia social y política sobre la represión, que no solo es durante la dictadura, que es bastante arriesgado, sino también después, durante el periodo democrático, para que la gente recuerde y no se olvide de la represión que fue posible en ese país? Y eso forma una parte, junto con la documentación, de una justicia transicional que puede llevar a la consolidación más fuerte de la democracia. También esta documentación y las comisiones de verdad también fueron parte de otros tipos de programas de justicia transicional, como por ejemplo las reparaciones que le dieron a las víctimas y a las familias de víctimas en Chile. Hay dinero que el Estado ha dedicado a las víctimas de los desaparecidos y a sus familiares, como por ejemplo proveerle cierto dinero mensual, darles educación gratis a los familiares, etcétera, de los padres de los hijos de los desaparecidos. Entonces, reparaciones a las víctimas, que es parte de esa justicia transicional. Y también esta evidencia que se pudo lograr durante la dictadura sirvió para llevar a la corte y hacer justicia en contra de los que fueron los peores violadores de derechos humanos en Chile, que ahora hay más de 500 de esas personas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Secreta, de la DINA, que ahorita están en la cárcel gracias a esa documentación y esos juicios. Entonces, ahí está, por un lado, el impacto político que hicieron estas agrupaciones pequeñas con la protesta, pero no solo haciendo la protesta. La protesta fue importante en términos de comunicación, en términos de atención internacional y para quizás cambiar el patrón de represión y eliminar la desaparición. Pero este impacto más profundo político de justicia transicional se dio por acciones que ellas tomaron, que no solo fueron sobre la protesta, sino también trabajando muy fuertemente con organizaciones de derechos humanos para documentar y para educar y para hacer memoriales. Ahora, esa fue mi primera respuesta del impacto que ellas tienen, pero la segunda parte que te quiero decir es, de hecho no voy a elaborar tanto ahorita, pero eso, si quieres puedo responder más preguntas sobre esto, pero para decirte que se trata sobre mi libro, o sea, el libro que estoy escribiendo ahora es sobre cómo uno se puede forjar la fuerza de la acción no violenta sin poder hacer protestas masivas. Entonces, como que la parte, lo famoso que se entiende de la acción no violenta es el poder en números, power in numbers. O sea, hay un libro muy famoso que se llama Power in Numbers, poder en números. Entonces, uno obtiene el poder con los números, ¿verdad? Mientras más personas, cientos de miles, un millón de personas en la calle, así es como obtenemos poder. Y yo estoy diciendo, bueno, en momentos de alta represión, de extrema represión, no se puede movilizar a cientos de miles de personas en las calles. Entonces, ¿cómo se genera el poder político en esas instancias? Y de eso se trata mi libro. Y mi argumento principal es que se forja el poder por medio de la autonomía. Entonces, es poder en la autonomía en vez de poder en los números. ¿Y cómo se forja la autonomía? Dándole que cuando la oposición se enfoca en proveer servicios y servicios públicos a la población, de una manera que no es vista por la dictadura que es una oposición política, sino que es simplemente más humanitario, es proveer servicios públicos y sociales a la población que está necesitada. Entonces, ahí yo desarrollo explico cómo proveer servicios y servicios públicos por medio de la oposición puede generar poder político en contra de un gobierno represor.
Y hay otro término en el texto, Consuelo. Hablas de certificación como una forma de caracterizar a ciertos actores externos. En ese sentido, ¿qué diferencia hay entre un certificador y un agente protector?
Ok, entonces dentro de los protectores hay algunos que son certificadores y otros que no son certificadores. Entonces, los protectores es un término súper general que abarca cualquier organización tercera que no sea parte ni del movimiento ni del Estado que puede intervenir para reducir la represión y para aumentar la probabilidad de la movilización no violenta, acción pública no violenta. La certificación es cuando un actor protector tiene una posición especial con el gobierno represor, en el sentido de que es un actor que tiene cierta habilidad de conversar y de poder mediar esa relación entre las víctimas y los que están siendo reprimidos, ¿verdad? Los que son más vulnerables en un gobierno dictatorial y los que están perpetrando esa represión, o sea, el gobierno. Entonces, en el caso de, para hacerlo concreto, en el caso de la Iglesia Católica, los de la teología de la liberación, o sea, los sacerdotes y los obispos, que son de la teología de la liberación, y los modernizados, ambos son protectores, como expliqué antes, que trataban de proteger a las víctimas y a los vulnerables, etc. Pero solo los modernizados pueden certificar, no los de la teología de la liberación, porque los modernizados podían certificar, se refiere a la habilidad de dar como un visto bueno a ciertas poblaciones, porque yo les digo, porque yo tengo, el gobierno tiene confianza en mí como actor, ¿verdad? Tercero, y yo te digo como actor tercero que esta población está bien, o sea, esta población no va a tomar armas, esta población es segura, esta población, este sector no debería reprimirlo, esta gente es buena, etcétera, etcétera. Entonces yo certifico a esta población. Te digo que no es un riesgo para ti como gobierno, porque un gobierno dictatorial tiene un gobierno como Chile en ese entonces, de la Junta Militar, tenía mucho poder económico, político y militar. O sea, era un Estado fuerte en ese momento. Hay Estados que son frágiles y no son tan fuertes, pero el gobierno chileno era muy fuerte. Pero igual, con todos esos recursos, uno no tiene, ningún gobierno tiene recursos infinitos. Entonces, pero ellos tienen que evaluar cómo administrar esos recursos para aplacar a los enemigos más importantes de ellos. Entonces, la Junta Militar tenía enemigos importantes que querían eliminar y otros que quizás pensaban que eran enemigos, pero no, y hubiesen tratado de eliminarlos también, pero en realidad no eran enemigos importantes de ellos, que iba a desestabilizar el gobierno. Entonces, una certificación lo que hace es, de hecho, ayuda al gobierno a por lo menos identificar parte de la población como no tan de alto riesgo. Y entonces lo que hace es eliminar o reducir la represión hacia ellos. Entonces los modernizados, los sacerdotes y los obispos, y sobre todo el cardenal Silva Enríquez, que fue el cardenal durante esta época de alta represión en Chile, el cardenal era él mismo modernizado, y él me dio muchas veces con Pinochet hablando sobre las familiares de las agrupaciones de los familiares de detenidos desaparecidos, y trató de reducir la represión hacia ellas, sobre todo en Santiago, y también eso lo hicieron muchos obispos y sacerdotes a través de todo Chile. Entonces yo trato de entender cuál es el impacto que tiene el certificar, además de proteger. O sea, uno puede proteger de otras maneras, pero también certificar es hasta más efectivo, argumento yo. Por eso es que los modernizados son más efectivos que los de la teología de la liberación. Por ejemplo, los de la teología de la liberación podían esconder a activistas y a clandestinos del MIR, del el movimiento de izquierda revolucionaria, o del Partido Comunista. podían esconderlos en sus iglesias, en sus casas, podían ayudarlos a irse a una embajada europea, podían ayudarlos a sacarlos del país, pero no podían ayudarlos en bajar la represión hacia ese grupo directamente para que ellos pudieran, o sus familiares, pudieran hacer protesta no violenta pública. Entonces, ahí está la diferencia entre el tipo de ayuda y de protección que es requerido para hacer una protesta no violenta pública en momentos de alta represión.
Bien, Consuelo, algunas preguntas finales. ¿Qué acciones no violentas se registraron en los primeros años de la dictadura de Pinochet y cómo fue el apoyo de los agentes protectores o certificadores para los movimientos no violentos?
El tipo de acciones que se dieron fueron muy limitadas, porque en ese momento, en los primeros 4 años más o menos de la dictadura, la represión fue muy, muy alta en contra de los de izquierda y de los simpatizantes de los de izquierda. O sea, fue bastante, abarcó a mucha gente. Entonces, se limitó, básicamente, hubo actividad clandestina en todo momento de parte de los partidos políticos, a pesar de que estaban siendo reprimidos fuertemente, ellos tenían a personas organizándose clandestinamente, pero el tipo de acciones que tomaban eran más bien para sobrevivir en vez de para tomar acciones políticas o con algún impacto, ¿verdad? Entonces, en ese momento lo que estaban haciendo era sobreviviendo en la clandestinidad, reagrupándose, quizás comunicándose, ese tipo de cosas. De parte de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, sí hicieron protestas y cosas como huelgas de hambre, vigilios, hacían ocupaciones de iglesias para hacer esas acciones, se encadenaban afuera del Ministerio de Interior, de centros de tortura, etcétera. O sea, si hacían cosas, intervenían no violentamente y hacían acciones de desobediencia civil y de protesta ellas, pero también, como estaba hablando antes, hacían muchas acciones que no son tradicionalmente estudiadas en la acción no violenta, pero que son consideradas parte de un movimiento de acción no violento, como el proveer servicios a la comunidad, como hacer ollas comunes para ayudarse a hacer redes de solidaridad, de ayuda mutua para personas que estaban sufriendo de pobreza. En ese momento, Pinochet instituyó muchísimas reformas económicas para liberalizar la economía después del presidente Allende. Entonces, lo que ocurrió fue que aumentó la pobreza muchísimo al principio y hubo una depresión económica. Y entonces, y resultaba que obviamente había una relación muy importante entre los trabajadores, la gente pobre y los de izquierda, que estaban perdiendo sus trabajos, tenían hambre, etcétera. Entonces, todas estas agrupaciones lo que hicieron fue también enfrentar esos desafíos del hambre y de la falta de ayuda de un Estado que ayudaba a la gente con programas sociales. Entonces, ellos lo que hicieron fue organizar un reemplazo, unas instituciones paralelas, ¿verdad? Unas instituciones paralelas que el movimiento creó para llenar esa brecha que el gobierno dejó socialmente, ¿no? Y entonces organizaron ollas comunes, organizaron muchos programas para ayudar a las familias y a los niños, etcétera. Y de salud también, clínicas y de ese tipo. Y también hubo un esfuerzo muy importante de parte de fundaciones privadas e internacionales, donde llegó el dinero a Chile para formar centros de pensamiento, como por ejemplo ECO fue uno de los más importantes. Se formaron centros de pensamiento de izquierda y de pensamiento político, donde muchos de estos izquierdistas profesionales que estaban perdiendo sus trabajos por esta en el gobierno de Pinochet, o sea, la dictadura de Pinochet, pudieron obtener trabajos en su país y no tener que irse al exilio. Y esto es muy importante porque entonces todo lo que es el capital social y político y de los intelectuales, de toda una oposición, una cohorte de oposición enorme de la izquierda, se estaba yendo al exilio, se estaba ejecutando o torturando. Y entonces había muchas personas que estaban tratando de mantener a esa gente en el país, y por medio de estos centros de pensamiento se pudieron contratar a esas personas para que pudieran seguir su carrera y su camino como intelectuales. Entonces, esos eran los tipos de acciones que se hacían al principio. Claro, después ya se volvió el estallido social, ya ocurrió en 1982, como 9 años después de que empezó la dictadura, ahí sí ya se dieron protestas masivas. Pero antes de eso, es lo que describo que estaba ocurriendo en ese momento. Y el apoyo, todo esto, todas estas cosas que yo nombro, requieren muchísimos recursos, ¿verdad? O sea, hacer centros de pensamiento y hacer ollas comunes y clínicas privadas por la oposición y programas para los niños después de la escuela y cosas así para ayudar a las madres que no tenían ya ayuda de sus esposos que eran desaparecidos. Toda esta situación económica y social requiere muchísimos recursos. Entonces, ¿de dónde salieron esos recursos? Del apoyo de organizaciones terceras que estaba nombrando, como la Iglesia, pero también fundaciones internacionales de Europa y de hecho también de Estados Unidos, que estaban ayudando a la población a poder mantenerse. Entonces, sí hubo muchísima ayuda indirecta a movimientos de oposición por medio de estos grupos.
Y para concluir, Consuelo, ¿qué acciones incrementaron el costo de la represión?
Una cosa interesante es que la certificación que estábamos hablando antes, yo dije que baja la probabilidad de la represión porque el actor tercero en el que el gobierno confía, ese actor dice, esta población, este grupo de personas no te amenaza a ti como gobierno, entonces no deberías reprimirlo. Entonces, en ese caso, lo que hace es que el valor de reprimir esa población baja, porque ya tú puedes calcular cuál es el beneficio, el costo-beneficio de reprimir a esa población. Entonces, no necesariamente baja la represión por completo, sino que aumenta el beneficio, o sea, hace que la represión sea más efectiva, en el sentido de que no se reprima a esos grupos, pero se puede entonces guardar los recursos para reprimir a otros grupos. Entonces, es un poquito más así, no es tan directa la relación. Pero en general, las acciones que incrementaron el costo de la represión fue, creo yo, al principio, sobre todo, las acciones públicas no violentas de parte de las madres de los desaparecidos. Y la razón es porque en ese entonces no se conocía la desaparición como tipo como forma de represión. El símbolo de la madre simplemente buscando a un hijo, ni siquiera pidiendo nada, no pidiendo justicia, no pidiendo que se fuera la dictadura, que se terminara la dictadura, ni nada de esas cosas, ni reformas económicas ni políticas. Lo que quería era saber dónde estaban sus hijos, dónde estaban su esposo, dónde estaba su hija, etc. Entonces, una madre sufriendo así es como un símbolo muy difícil de eliminar políticamente, es muy poderoso ese símbolo, ¿no? Entonces, creo que esa fue una de las cosas más efectivas. Y también se junta eso con una atención internacional, dado el trabajo que estaban haciendo en la ONU y en otros países. Entonces, ahí aumentó el costo de la represión, el costo que estaba sintiendo la DINA y el gobierno de Pinochet, la dictadura de Pinochet, que esas estrategias de represión estaban aumentando sus problemas políticos y de legitimidad y de imagen a nivel internacional. Y también domésticamente, que para la gente que no estaba siendo afectada directamente por la represión, empezaron a entender que esto estaba ocurriendo. ¿Qué otro tipo de...? Las otras acciones, esas son más públicas, pero también algunas acciones que no se dieron tan públicamente, pero se dieron de forma privada, también potencialmente aumentaron el costo de la represión, que fue cuando el cardenal Silva Enríquez y los obispos más cercanos, quizás algunos conservadores, cuando pasó el tiempo y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, cambiaron su posición y en verdad estaban protegiendo a las víctimas y querían intervenir. Pero básicamente todos el clero que tomó una posición fuerte conversando con Pinochet y conversando con el gobierno, con la junta militar, para que bajaran el nivel de represión y las violaciones de derechos humanos. Entonces pienso que esas conversaciones privadas también potencialmente fueron importantes, porque en esa algo importante que hay que recordar es que una junta militar, por mucho que un régimen sea hasta totalitario o muy represivo, una junta militar, etcétera, siempre hay riñas por dentro de eso. O sea, no es homogéneo, ¿verdad? Un gobierno dictatorial. Entonces, cualquier tipo de costo que haya político o de imagen puede afectar esa coalición interna y crear facciones dentro del mismo gobierno militar. Entonces, eso es importante recordarlo, que no todo el mundo está de acuerdo con desaparecer a la gente, a pesar de que puedas estar de acuerdo con el gobierno por razones políticas de derecha, etc. Entonces, ahí sí creo que también tuvo un impacto, que quizás la Junta Militar sintió que si continuaban la desaparición, iba a haber mucho más facciones internas que iban a ser más difíciles de aplacar.
Nos has ilustrado mucho sobre las acciones no violentas en contextos tan represivos como la dictadura pinochetista en Chile. Muchas gracias, Consuelo.
Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.